Saludos, esta es una traducción o interpretación al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 26 de julio de 2020. El mensaje se llama ¿Arrepentimiento o lamento? Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, vamos al Señor en oración. Primeramente, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu bondad, tu misericordia y tu amor. Pedimos tu bendición sobre nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. En esta mañana, llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría al abrir tu palabra, Señor, para que nuestras vidas sean para ti, hagamos tu voluntad y te demos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana quisiera leer un poco aquí en Mateo, capítulo 26, Mateo capítulo 26, a partir del versículo 14, vamos a tomar el ejemplo de Judas y a partir de allí establecer algunas diferencias entre el verdadero arrepentimiento y aquel que solo es lamentarse, ¿sí? Lamentarse o arrepentirse. El arrepentimiento es una palabra que escuchamos mucho en el mundo y la gente muchas veces no entiende a qué se refiere. También lo escuchamos mucho en iglesias o denominaciones cristianas, pero aún allí mucha gente no tiene mucha idea de lo que realmente significa. Lo primero que viene a la mente de una persona que quizás tiene un concepto del arrepentimiento cristiano, o al ver un letrero con el mensaje de arrepentimiento, pensamos que simplemente significa algo, ¿verdad?, que muchas veces no tiene que ver con lo que realmente significa. Es lo que quiero tocar esta mañana por esto. Pero lo vamos a ir desarrollando. Vamos a empezar aquí viendo la historia primero de Judas en Mateo capítulo 26, versículo 14. Dice así, Mateo 26, 14. Cuenta la historia, el Evangelio de Mateo. Dice, entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Hablando de Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, o sea, para traicionar y entregar a Jesús a las autoridades. Aquí vemos la historia o parte de la historia de Judas, ¿sí? En este momento Judas no está pensando en arrepentirse, ni en lamentar, ni en hacer penitencia, ni en sentirse sufrido o sentir pesar por su pecado. Al contrario, aquí estamos viendo la parte agradable del pecado, la parte engañosa del pecado, la parte donde él está tramando con astucia, buscando una oportunidad, ¿verdad? En querer entregar a Jesús. Bueno, no sabemos exactamente qué pasó. Él era un discípulo. Él predicaba, él bautizaba, él seguía a Jesús. Pero en algún momento empezó a robar, ¿verdad?, de las ofrendas y llegó al punto de querer traicionar a Jesús. Yo tengo la hipótesis, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Tengo la hipótesis de que, bueno, Jesús lo escogió porque era alguien, o sea, aunque Jesús sabía de antemano quién le iba a entregar y todo eso, pero no creo que Jesús lo escogió por ser una persona mala. O sea, no creo que Jesús hubiera escogido de discípulo a alguien que ya de antemano era diablo, que ya de antemano, como discípulo, como amigo, como un cercano a él, y que además iba a bautizar y a predicar y a sanar y todo. Yo creo que lo escogió porque veía buenas cualidades en él. Veía que él tenía la oportunidad de hacer lo correcto. ¿Sí? Él pasó la noche orando, ¿verdad? Antes de escoger a sus discípulos. Y todavía cuando ya viene Judas, más adelante lo vemos, ¿verdad? Y ya lo traiciona y le da un beso. Jesús le dice, amigo, con un beso me traicionas. O sea, Jesús todavía le está dando una última oportunidad de ser su amigo y de hacerlo reflexionar, de hacer lo correcto, de cambiar. O sea, Jesús no nos escoge para hacer lo malo, siempre nos escoge para hacer lo bueno y nos da esa oportunidad. Pero en algún momento del camino tengo la hipótesis de que Judas quizás se ofendió, ¿verdad? Quizás sus sentimientos fueron dañados, tal vez algún discípulo o Jesús mismo hicieron algo que no le pareció o no lo tomaron en cuenta para algo. O qué sé yo, y poco a poco empezó a guardar, ¿verdad?, cosas en su corazón. De pronto ya estaba robando a escondidas, y aquí ya lo vemos ya muy mal, ya de plano buscando una oportunidad de traicionar a Jesús y de obtener además un beneficio económico, ¿verdad?, a partir de eso, al grado que hace un acuerdo con los fariseos por 30 piezas de plata, ¿verdad?, con los sacerdotes. No sé exactamente a cuánto equivalía 30 piezas de plata, pero lo que sí sé es que sí era bastante dinero. ¿Cómo sabemos que era mucho dinero? Bueno, porque con eso fue y compró un terreno, como más tarde nos lo narra el Evangelio y el apóstol Pedro. O sea, si pensamos en comprar un terreno, pues creo que es mucho dinero, ¿no? Al menos actualmente. Entonces, 30 piezas de plata, ¿verdad? No investigué exactamente a cuánto equivale, pero era una suma, pues más o menos fuerte. Era una buena cantidad de dinero, y por alguna razón llega al punto que ahora está dispuesto a traicionar a su señor por una buena suma de dinero. ¿Sí? Repito, tengo la hipótesis que quizás se ofendió, es tan fácil para nosotros ofendernos o desanimarnos por otro hermano o por algo que sucedió, incluso sentirnos con Dios ofendidos. Y si dejamos que eso crezca, como dicen en Hebreos, una raíz de amargura, de pronto nubla la vista y ya no estamos pensando correctamente. Sea como fuere, bueno, aquí Judas ya está perdido. En el Evangelio de Juan todavía nos dice, ¿verdad? Jesús todavía ofrece lava los pies de los discípulos y aún ofrece la Santa Cena. En Juan capítulo 13, vamos a ver allí rápidamente para ver bien la historia. Juan capítulo 13, verso 21. En Juan 13, 21, ¿verdad? Ya después de haber lavado sus pies y ya estando durante la cena, la comunión, que bueno, en ese tiempo era la Pascua, dice así Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, o sea, me va a traicionar. Fíjense, aquí Jesús lo está diciendo. Verso siguiente, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, ¿verdad? Imaginamos que es Juan. A este, versículo siguiente, a este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. aquí voy a tener tantito. Están los discípulos juntos. Fíjense cómo ellos aman al Señor, están reunidos en torno a Él. Sí, están en comunión cercana con Él. Y Jesús de pronto anuncia que uno de ellos lo va a traicionar y lo va a entregar a las autoridades. ¿Sí? Y ellos empiezan a preguntarse, ¿quién será? Hasta hay un evangelio, en uno de los evangelios preguntan, ¿seré yo, Señor? O sea, se preguntan, ¿quién es? Ninguno de ellos sospecha que sea Judas, ¿verdad? Judas no, como que no tenía la apariencia de traicionar a Jesús. Y hasta le preguntan, ¿verdad? Juan le o a Pedro le hace señas Juan de que le pregunten y Jesús ya lo dice claramente, dice, verso 26, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea, ya les declara, miren, a quien le dé el pan mojado, ese es, ¿verdad? Ese es el que me va a traicionar, ese es el que me va a entregar. Y aún así, si seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo, todavía no entienden quién es. O sea, para ellos no era claro quién era. Verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Fíjense, verso 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, no hay indicación de que ellos dijeran, ah, es Judas, porque él es el que le dio el bocado mojado. Aun cuando Jesús se lo dice claramente, ellos ni sospechan todavía de él. ¿Sí? Fíjense otra vez, 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. O sea, ni se imaginan todavía. Verso 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Enfatizo esta frase. Y era ya de noche. Era una noche no solo físicamente, sino era una noche de tinieblas espirituales para Judas, aún después de haber tomado la Santa Cena, después de haber tomado el bocado, si dice la Biblia que Satanás entró en él y era de noche. Estaba oscuro, estaba en tinieblas. Es una historia muy triste para alguien que fue discípulo de Jesús. Es un pensamiento que nos debe provocar reverencia, temor y asombro. ¿Cómo puede alguien estar sentado en la presencia del Señor, en la presencia de la luz, en la presencia de Dios hecho carne, pero aún así salir de allí y salir a una noche de tinieblas espirituales, listo para pecar? Judas, en algún momento fue tan feliz y fue tan discípulo como los otros apóstoles. Pero aún así, en algún momento del camino, se extravió, siguió extraviado y terminó muy mal. Quizás empezó, como dije, con algo pequeño, quizás sintiéndose ofendido, quizás pensando algo. Pero él permitió que eso contaminara su corazón, que eso creciera y llegó al punto de incluso estar dispuesto a vender a Jesús por un poco de dinero o por algo de dinero. Pero ahora vamos a ver también su arrepentimiento de Judas, que es a lo que queríamos llegar. Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículo 1 en adelante, vamos a leer algunos versículos ahí, dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vamos a leer hasta allí. Judas iba muy bien en su plan, iba sintiéndose bien con su pecado, hasta que de alguna manera se da cuenta de lo que hizo. Alcanza a ver ya a Jesús siendo entregado a Pilato y listo para ser crucificado. Y como decimos, se le prendió el foco. Le vino, o como dice la Biblia, del hijo pródigo, ¿verdad? En cierta manera volvió en sí, en cierta manera se da cuenta de lo que hizo en un sentido. Y de pronto, esas 30 piezas de plata que él consideraba tan estimadas, tan preciadas, tan preciosas, tan de tanto valor, de pronto, no solamente pierden su valor, sino que se convierten en lo más ofensivo, lo más desagradable para él en el mundo. Al punto que incluso trata de regresarlas, ya no las quiere. Eso que había codiciado tanto, ese dinero que había deseado tanto, ya no quería tener nada que ver con él. Lo quiere regresar, ¿verdad? Lo lleva con los escribas y les dice: he pecado. Y les devuelve. ¿Cuánto apreciaba su dinero antes? Pero cuán inútil parecía ahora. Y no solo inútil, parecía algo execrable, algo feo, algo que él no quería tener nada que ver con eso. Estamos hablando del arrepentimiento. La mayoría de la gente dice: bueno, arrepentirse es dejar de hacer lo malo que estás haciendo. ¿No? Bueno, aquí dice Judas, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea, él se sintió horrible, sintió remordimiento, sintió vergüenza, sintió culpabilidad, sintió humillación, incluso al punto de querer arreglarlo, de querer hacer restitución. ¿Sí? Muchas veces cuando hacemos cosas malas nos sentimos mal, nos lamentamos. Y no solo nos sentimos mal, ¿verdad? Sino que queremos arreglarlo, queremos restituir, ¿verdad? Devolver. ¿Sí? Hay gente que se siente mal y ni siquiera llega a restituir. Pero cuando alguien lo hace y restituye, pensamos muchas veces que es un gran ejemplo de arrepentimiento. Pensamos: oh, incluso trató de corregir su error. Está tan arrepentido, lamenta tanto lo que hizo, que incluso intentó devolver el dinero. O intentó pedir perdón o hacer las paces. Esa clase de arrepentimiento es raro el día de hoy, de hecho. Pero si seguimos leyendo y vemos que se ahorca, nos damos cuenta de que no era un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento no solo significa dejar de hacer lo malo que estábamos haciendo. No solo significa que sentimos remordimiento por lo que hemos hecho y que ya no lo vamos a hacer. ¿Creen que Judas, si hubiera habido una segunda oportunidad, creen que él hubiera vuelto a vender a Jesús? si hubiera habido una segunda oportunidad? Absolutamente que no, mil veces que no. Él nunca lo hubiera vuelto a hacer. ¿Sí? Supongamos que estos fariseos o escribas o sacerdotes o lo que sea vinieran y le dijeran, oye, bueno, necesitamos una cosa más. Esta vez no te vamos a dar 30 piezas de plata, te vamos a dar 30 millones de piezas de plata. Y nos entregas a Pedro y a Juan, ¿no? Y él no lo hubiera hecho por nada del mundo. Ya nos demostró lo que piensa de esas piezas de plata, cuando las entrega y las lanza en la cara de esos sacerdotes. Él quisiera haberlas quemado. Nunca iba a volver a vender a Jesús de nuevo. Nunca iba a cometer el mismo pecado. Pero aún así, no había un verdadero arrepentimiento. Él va y se ahorca. También confesó su pecado, dijo, he pecado entregando sangre inocente. ¿Sí? Quiero que vean la profundidad del arrepentimiento de Judas. Confiesa su pecado, se reconoce pecador, hace restitución, se lamenta, se duele, se avergüenza. Se siente mal y ya no quisiera volver a hacer ese pecado. Quiere arreglar las cosas, va al corazón de su alma este tipo de arrepentimiento. Pero aún así, no fue un arrepentimiento verdadero. Es un lamento que también nosotros podemos poseer, pero que no produjo un verdadero arrepentimiento. O sea, si usáramos este ejemplo, ¿verdad? Y pudiéramos decir, bueno, algún pecado, alguna falta que cometiste y que jamás volverías a cometer, eso es verdadero arrepentimiento. Bueno, aquí vemos a Judas en la misma situación. Seguro que nunca hubiera vuelto a pecar con esto. Y seguro que quería hacer restitución. Seguro que confesó. Seguro que se reconoció pecador. Y seguro que se lamentó. Pero al final no le hizo ningún bien. Y es que el verdadero arrepentimiento no solo es reconocer el mal que hemos hecho y querer apartarnos de él confesándolo, sí, y querer restituir o lo que sea. No, eso está bien. Pero el corazón del verdadero arrepentimiento es volver nuestro corazón a Dios, volver nuestro corazón al Señor. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Allí es donde falló Judas. Él quería deshacerse de la mancha y de la vergüenza y del dolor y del lamento, del pecado y del castigo y del crimen y de todo, al punto que hubiera querido liberar a Jesús si hubiera podido, que hubiera deseado no haberle hecho ningún mal a Jesús, pero no volvió a Jesús. Arrepentimiento no es solo volverse del mal. Arrepentimiento, más que otra cosa, es volverse a Dios. Mirar en la dirección correcta. Lo único que él quería era quedar limpio de su conciencia. Quería salirse del agua hirviendo. Es por eso tan importante y por eso enfatizo tanto las palabras de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Muchas veces pensamos, negarse a sí mismo, ¿qué es? Ah, bueno, no, me voy a negar este deseo de la carne, voy a sufrir, voy a dejar de pecar en esto. Pero eso no necesariamente te acerca a Dios. Negarse a sí mismo es perder tu vida. Perder lo que tú eres, lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú esperas. El arrepentimiento es un cambio de paradigma, no tanto del mal al bien, sino del yo a Dios. Judas hizo lo mismo. La misma cosa antigua, se da cuenta que hizo sufrir a alguien inocente, que es Jesús. Eso le duele, lo confiesa. Regresa el dinero y ya no quisiera hacer eso, ya no quisiera estar manchado de ese crimen, ¿verdad? Ya no quisiera tener su conciencia atormentándole. Y entonces trata de arreglarlo a como él puede. Pero todavía en el antiguo esquema del yo, de querer salvarse él mismo, en vez de volverse a Dios. En vez de perderse él mismo y volverse al Señor. ¿Sí? El arrepentimiento. Si el arrepentimiento no te torna al Señor, no es arrepentimiento. Solo es un lamento, solo es sentirte mal, solo es sentirte miserable porque fallaste y actuar en consecuencia. Pero no hay esperanza en eso. No hay ayuda en eso. Eso solo te va a llevar más y más a la noche y a las tinieblas. Arrepentirse no es solo darse cuenta de que hiciste mal, sino es perderte tú mismo y perder toda esperanza en ti mismo y volver a Dios, volver a Cristo, buscar a Cristo, ¿sí? Judas tuvo esa oportunidad. Todavía Jesús le dijo amigo antes del en el huerto, ¿sí? Si en vez de haber ido con los sacerdotes a entregar las piezas de plata, hubiera ido a Jesús, ¿cómo hubiera actuado Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? Podemos tomar por ejemplo a Pedro. Pedro también negó al Señor 3 veces. En eso canta el gallo. Él se da cuenta de lo que hizo, también llora amargamente. Pero 3 días después, regresa al Señor. Y es que es al Señor a quien has ofendido. Es al Señor a quien te tienes que acercar, por mal que te sientas. Por miserable o pecador que te sientas. ¿Sí? Ese es el cambio de paradigma. Judas nunca tuvo ese cambio de paradigma. Pedro sí tuvo ese cambio. El problema es, el mundo cree que Dios es el malo, que Dios es el cruel, que Dios es el monstruo esperando a destruirte, aplastarte, porque hiciste mal, porque pecaste contra Él. Y no es así. La Biblia dice aquí, leímos hace rato, que Satanás entró en Judas. Esas tinieblas de desesperación, de falta de esperanza, de desesperanza, esa condenación que sintió Judas no era de Dios, no fue de Dios, era de Satanás. Él permitió que la condenación lo hundiera en la desesperanza y en el pozo del infierno, en vez de darse cuenta que Dios no es el autor de eso, que Dios es el bueno en esta historia. Y que Dios lo único que está haciendo es esperando a que regresemos, a que retornemos a Él. ¿Cuántas veces cuando pecamos contra Dios hacemos un muro grande entre Él y nosotros porque estamos avergonzados? O cuando pecas contra una persona o contra un hermano, haces un muro contra esa persona porque estás avergonzado. Y en vez de ir a arreglar las cosas con esa persona, vas con los sacerdotes, vas con los fariseos, vas a otro lado a querer hacer un bien o compensar lo malo que hiciste con otro bien, en vez de ir al lugar correcto, con la persona correcta, que Judas hubiera llevado esas 30 piezas de plata y las hubiera puesto a los pies de Jesús y le hubiera dicho: Señor, yo te vendí por esta cantidad, te valoré en esta cantidad, cuán equivocado estaba, Señor, perdóname. Pero en vez de eso, regresó con los sacerdotes, con los que hizo el trato, y quiso arreglar eso con ellos. Con la gente con la que se había confabulado para traicionar a Jesús. No tenía que volver a ellos, tenía que volver a Él. Tenía que arreglar las cosas con Él. Ahí es donde estás, ahí está la diferencia, ahí está el problema. Y ahí está la diferencia entre un verdadero arrepentimiento y un falso arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es arreglar las cosas con el que recibió la ofensa. Dios es tan bueno, dice un canto de niños. Y lo único que quiere, lo único que busca, es que retornemos a Él. A veces tratamos de arreglar las cosas de otra manera, de muchas otras maneras muy equivocadas. Y es posible lamentarse al grado de querer reconocerlo, al grado de querer hacer cierta restitución o al grado de cambiar en cierta manera. Pero es necesario recordar que hay que ir con Dios. Porque el verdadero arrepentimiento es reconciliarse con Dios. Porque a Él es a quien hemos ofendido. No podemos hacer tratos con el diablo y luego tratar de arreglar ese trato con el diablo haciendo otro trato. La manera de arreglar un trato con el diablo es lanzarlo a la basura y correr a los pies de Jesús y arreglar las cosas con el que ofendiste. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.